COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. El gobierno de Canarias va a redoblar la actividad policial para hacer frente a los botellones, a las fiestas clandestinas y a los incumplimientos en los establecimientos comerciales y de restauración, medidas que se van a poner en marcha este mismo fin de semana y a lo largo de todo el mes de julio. También, por cierto, se abre la puerta a cerrar algunas playas o implantar restricciones de acceso, dado que son lugares de mucha concentración de personas. Son algunas de las medidas que se han acordado hoy en la Junta de Seguridad que se ha celebrado y que tenía como objetivo analizar la situación de las islas y en concreto la de Tenerife y las medidas de seguridad teniendo en cuenta el aumento de casos que se está produciendo. Ese refuerzo policial era una de las peticiones que esta mañana hacían los micrófonos de COPE el presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín.
Yo creo que tenemos que reforzar todas las medidas para que tanto Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, durante estos próximos días, porque no pueden mantener una tensión constante, permanente en la calle con muchos efectivos de manera indefinida. Pero creo que esta próxima semana, estas dos próximas semanas son fundamentales. Tenemos que incrementar como sea el control en las calles y en los espacios públicos para evitar esas aglomeraciones.
Martín, por cierto, no descartaba que se solicitase al gobierno central la posibilidad de activar el estado de alarma. Ángel Víctor Torres, después de esa reunión, aseguraba que ahora mismo esa posibilidad no está sobre la mesa, pero que si llegado a agosto la incidencia no baja, podrían estudiarlo. El presidente del gobierno cree que estamos a tiempo de no tener que solicitar esa medida.
Las medidas son efectivas, pero hoy tenemos menos medidas, porque no podemos establecer el toque de queda, no podemos establecer el cierre perimetral por fallos judiciales. Por tanto, es incompatible decir que tenemos abiertos los restaurantes, los bares, que se pide con vamos a pedir estas alarmas. Son dos cuestiones contradictorias. Llegado el caso, si los criterios sanitarios así lo exigieran, tendríamos que hacerlo, pero repito, estamos en tiempo de darle la vuelta a esta circunstancia.
La mayor parte de casos y contagios se siguen produciendo en Tenerife. Según la última estadística, 248 de los 378 que se notificaron del conjunto de las islas. Y preocupan los brotes que se producen, como el que hemos conocido esta mañana. Máxima irresponsabilidad. Al menos 6 personas infectadas, después de que una menor de 16 años mintiera a las autoridades sanitarias y no guardase el aislamiento correspondiente al ser contacto estrecho de un positivo. En este caso, un familiar. Bueno, pues a consecuencia de este comportamiento irresponsable, hay decenas de personas en aislamiento preventivo. Nos lo cuenta Melissa Torres.
Una joven de 16 años ha provocado decenas de contagios en Tenerife al saltarse el aislamiento domiciliario al que estaba obligada por ser contacto estrecho de un familiar positivo. La menor mintió a los rastreadores y mantuvo varios encuentros sociales incumpliendo todos los protocolos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias le ha abierto un expediente por el riesgo que esta situación representa para la salud pública. Hay que recordar que la isla se encuentra a nivel 3 de alerta y los casos de la variante Delta se han triplicado en la última semana.
Tenerife mantiene su estatus en nivel 3, Fuerteventura pasa al nivel 2 debido al incremento de casos y mientras tanto Lanzarote baja al nivel 1 por la buena situación epidemiológica que atraviesa. ¿Gran Canaria? Bueno, pues en este caso ayer se sumaban 82 casos más y la incidencia va aumentando. Por ejemplo, a 14 días está ya por encima de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, que recordemos es el baremo que algunos mercados turísticos utilizan para determinar si un destino es seguro o no. Y mientras tanto continúan en esa isla los incumplimientos. La pasada madrugada la policía local desalojaba de la plazoleta de Farray, en Las Palmas de Gran Canaria, a 20 jóvenes que incumplían las medidas COVID. A las 2 de la mañana celebraban un cumpleaños a ritmo de conga. Los propios vecinos que grababan este vídeo, que ya pueden ustedes ver en la página web de COPE, los que acabaron llamando a la policía local que desalojó a estas personas. En el presidente del Cabildo, enfado. Palabras muy críticas de Antonio Morales sobre estos comportamientos y también sobre el distinto criterio entre unas y otras comunidades para aplicar medidas.
Hay comunidades donde los jueces deciden una cosa y hay comunidades donde los jueces deciden otra, con lo cual se está generando una incertidumbre y una inseguridad para la comunidad científica que toma las decisiones y para las administraciones que las tienen que hacer cumplir. Desde luego me parece una barbaridad lo que está pasando en este país, ¿no? Porque ahí entiendo determinadas decisiones que, insisto, parecen hacernos llegar que el mandato supremo es garantizar la libertad a través de las copas, a través de que podamos estar a las 6 de la mañana bailando.
Bueno, si fuera por los de la conga de Farray, seguro que hubieran estado hasta las 6 de la mañana. Nos olvidamos del dato de la vacunación, que continúa avanzando. según la última estadística que ha pasado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, hasta el 40,12% de la población diana en las islas ya está con la pauta vacunal completa. Hablamos de 786.722 personas y ya hay más de 1.147.000 ciudadanos que tienen al menos una de las dosis. Por lo demás, este viernes hemos conocido las cifras del paro. Baja en junio en Canarias en 2.942 personas. El número total de personas, el número total de ciudadanos que no tienen un puesto de trabajo es de 274.475. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
El comportamiento del paro en junio fue muy similar a las dos provincias. En Las Palmas bajó un 1,7%, 1.550 parados menos, y en Santa Cruz de Tenerife retrocedió un 1,5% con 1.392 menos. El mes pasado el paro bajó en Canarias en todos los sectores de actividad, menos en el colectivo sin ocupación anterior, que se amplió en 79 personas. En cambio, anotaron descensos el sector primario, la industria, la construcción y el sector servicios, que incluye la hostelería, el turismo y el comercio, y que se apunta el mayor descenso con 2.161 desempleados menos. A pesar de ello, sigue siendo el que más paro acumula. En junio se firmaron en las islas 47.071 contratos laborales, 7.152 más que en mayo.
La Seguridad Social gana 3.587 cotizantes y casi 6.000 trabajadores salen del ERTE en las islas. Empresarios y sindicatos valoran los datos desde Corporación 5. Dicen que perciben una leve desaceleración del crecimiento. José Miguel González.
¿Cuál sería la lectura? Pues que se evoluciona de forma positiva, pero se atisba una cierta paralización en las tasas de mejora, para lo cual hay que prestar mucha atención. No tanto desde un punto de vista contemplativo, sino para habilitar medidas de choque que eliminen la incertidumbre y ocasionen oportunidades de mantenimiento de la actividad productiva y del empleo, así como la proliferación de nuevas oportunidades.
Los sindicatos, por su parte, reconocen que el empleo aumenta, pero llaman la atención sobre su temporalidad y también sobre la gran cantidad de personas que aún están en situación de ERTE en Canarias, 70.951. Son datos que no permiten lanzar las campanas al vuelo, según Héctor Pérez Fajardo, de UGT Canarias.
Es cierto que hay casi 3.000 parados menos, pero si vemos que la tasa de temporalidad alcanza un 85,86%, seguimos teniendo el problema de que ese empleo que se crea pues no es estable y no se va a mantener en el tiempo. También hay que tener en cuenta que aún quedan en situación de ERTE más de 70.000 trabajadores, casi 71.000 trabajadores. Por lo tanto, son cifras que no están reflejadas en los datos del desempleo, pero que vienen a decir también que hay una situación de desempleo mucho más amplia de la que tenemos constancia.
Y esta semana les contábamos cómo el buque oceanográfico Ángeles Alvariño partía de Canarias después de participar en la investigación sobre la búsqueda de Ana y su padre Tomás Jimeno. La labor desarrollada es ingente y da muestra algunas de las cifras. Por ejemplo, cartografió un área de 250 kilómetros cuadrados de fondos marinos. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
El buque oceanográfico Ángeles Alvariño cartografió un área de 250 kilómetros cuadrados de fondos marinos entre aproximadamente 100 y 2.000 metros de profundidad. Se filmaron 392 horas en las inmersiones del robot Liropus 2000 durante las semanas de búsqueda de las niñas de Tenerife. Tras un mes de trabajo, el buque zarpó el pasado miércoles del puerto de la capital tinerfeña rumbo a Cádiz, después de que el juzgado que instruye el supuesto doble asesinato de Tomás Jimeno a sus hijas Ana y Olivia haya dado por imposible obtener más hallazgos en el fondo del mar. Durante sus labores, el buque encontró además varios objetos relacionados con la desaparición de las pequeñas.
Y le recordamos también que ya nos podemos apuntar en la web somosafortunados.com para concursar por alguno de los 50.000 bonos de 200 euros cada uno de ellos a emplear por parte de los residentes canarios en estancias vacacionales en las islas durante los próximos meses. Ayer se abría esta página web que en las primeras horas se colapsó debido a la gran cantidad de peticiones que se acumularon. Se llegaron a registrar hasta 500 peticiones por segundo. Se quedan ahora con el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de viernes y del fin de semana. Buenas tardes.